Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Este lunes 28 de enero del 2019, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Un placer también contar hoy el control técnico con Emilio Cés y la producción a cargo de Berta Raval. En la tarde de hoy, pues, en breve, vamos a darle seguimiento a una situación que ocurrió el pasado sábado en La Habana con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y más adelante continuamos en la cobertura especial sobre este potente tornado que azotó ayer varios municipios importantes, sobre todo 10 de octubre y Guanabacoa, Rela, en la capital cubana, entre las 8:45 de la noche de ayer domingo y las 9 de la noche. Tendremos más invitados acá en el espacio. Pero vámonos ya a la capital, el contacto telefónico ahí con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes a la audiencia y a todos por ustedes, Brian.
Bueno,
gracias por llamarnos más.
Cómo no, conocer detalles de lo que ocurrió de sábado para domingo a la madrugada. Estabas tratando de pasar un buen rato en un club en La Habana. ¿Qué ocurrió? ¿Ha habido una situación de maltrato público, ofensas raciales? ¿Dónde ocurrió? ¿A qué hora ocurrió? ¿Qué pasó, Luis Manuel?
No, primero que todo, decir que lamento muchísimo por la situación de los mismos pueblos de Cuba con estos tornados. Estas zonas que verdaderamente yo estoy aquí. Y estoy viendo que es súper desastroso, y para caer en el tema que nos atañe, bueno, por lo que estamos hablando. No, básicamente estamos hablando de un espacio que se llama El Mío y Tuyo, que como en Cuba no hay transparencia económica de ningún tipo, no hay transparencia de datos de ningún tipo, no se sabe, pero se sospecha que detrás de este bar esté el cangrejo, el nieto de Raúl Castro.
¿Dónde está este lugar?
Ese espacio está en Quinta A y 60, o en Séptima y 60, Séptima y 60.
En Miramar.
Y, de hecho, un dato interesante con este espacio es que es ese y otro espacio, que realmente no sé ni quién es el dueño, son los únicos bares en La Habana que están permitidos abrir de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Eso que es ilegal a nivel de ley. Más ningún bar está permitido que esté abierto después de las 3 de la mañana. Y se sospecha, como es el nieto de Raúl Castro, dentro de su mafia, el que controla todo, no permite que haya más ningún bar para poder tener el control de ese horario específicamente, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, y ahí tener toda la economía de La Habana en función de él.
Bueno, ¿y tú anteriormente habías estado en ese lugar o era la primera vez que lo intentaba?
Sí, no, algo importante es que ahora mismo esto se está haciendo público, porque yo soy relativamente una persona visible, pero esto pasa a diario. Yo he intentado entrar varias veces y varias veces nos han maltratado. De hecho, hace un año también Núñez escribió un texto que se llamaba Ni tan mío ni tan tuyo, porque no nos dejaron entrar tampoco, y ellos pasaban así como por delante de unos blancos con mucho dinero. Esta semana entré, al final conozco cómo funciona la circulación adentro, adentro es prostitución, hay droga, hay de todo ahí adentro. Y nada, al final es un espacio que relativamente ellos deciden, depende de la hora que tú entres. Si tú entras a las 11 de la noche, por ejemplo, cuando no hay nadie, ellos te dejan pasar. Pero tú un día como el sábado, donde ellos entran clientes de todo tipo, que nadie sabe de dónde sale ese dinero, ellos no te dejan entrar, y de hecho fue lo que pasó el sábado. El sábado me molestó muchísimo en mi nombre, pero me molestó más en el nombre de un montón de jóvenes que estaban ahí también intentando entrar, jóvenes que te das cuenta que no tienen una facilidad económica, porque a lo mejor son estudiantes, a lo mejor son, no sé, son personajes que no tienen la imagen que a ellos les interesa que adentro consuman 100, 200, $300. Nada, para contar un poco la historia, nosotros llegué...
¿A qué hora llegaste ahí, Luis Manuel? ¿A qué hora llegaste ahí? ¿Cuánto?
Llegamos alrededor de como las 3 de la mañana, 3 y media. Habíamos salido de otro bar. En plan, así nos quedamos como con ganas de seguir fiestando. Había tremenda humedad, estaba lloviendo, con tremendo frío, que tampoco había opciones de quedarte deambulando por la calle. Tenías que meterte en un lugar cerrado. Y el único lugar abierto en toda La Habana es en mi tuyo. Permitido, no sé por quién. Y cuando llegamos, básicamente nos acercaron, nos dijeron de la puerta, mira, no puedes entrar. Dígale, ¿por qué? Dice, no, porque derecho a admisión, el gran discurso. Digo, le está bien. Nos paramos en la esquina, le dijimos, y comentamos así en el grupo, dijimos, mira, vamos a conversar con ellos, explicarle que somos artistas, que somos jóvenes, que nos marca, nosotros vamos a consumir también.
¿Cuántos eran ustedes, Luis Manuel? ¿Cuántos eran?
Éramos
ustedes?
3 personas, un amigo, una socia y yo. Uh-huh. Cuando nos acercamos a hablar, de momento el chico de la puerta me dice, mira, habla con él, que es jefe. El jefe es un mulato de esto, lo que le hizo más llamado en Cuba, mulato blanconazo. Yo le digo, mira, brother, somos artistas, queremos escribir un rato, nosotros no mal, ¿por qué no me vas a impedir entrar? Y estamos hablando de que entraban constantemente por el lado de nosotros, hombres, mujeres, tú sabes, blancos, todo. Y yo le digo, ven acá, brother, me dice, no, porque está cerrado por capacidad. Le digo, brother, ven acá, ¿cómo está cerrado por capacidad? Y yo veo ahora mismo que van a entrar 50 personas por el lado mío. Y digo, ¿por qué? Porque yo soy negro. El tipo me dice, sí, porque tú eres negro y esto es capitalismo, y aquí se hace lo que me da gana y no pasa absolutamente nada. Ya en un tono de eso, yo le dije, mira, ustedes son uno, tú sabes, te imaginas, y Ascanel, Raúl Castro, el dueño de esto, son unos dictadores de Tinder, y demás, y ahí todo se formó, me cogieron por cuello y fueron dándome golpes, me metió hasta la esquina, inclusive me aguantaban y me daban golpes, me decían, no, eso que se están dando no son de mi, y yo decía, no, y son los tipos que están alrededor de ustedes controlándole el transporte, quién se va, ustedes lo mismo, al final, cuando llegué a la estación, yo dije, está bien, como al final de onda, ustedes son como 20 gente, nosotros somos 3 nada más. Cuando llegamos a la socia mía, le quitaron el teléfono para que no pudiera firmar, o pudimos firmar poquito. Cuando llegamos a la estación de policía, simplemente fuimos al policlínico, me hicieron un certificado médico donde por lesiones leves, y cuando miramos para atrás, decían, no, por lesiones leves tú no puedes acusar a nadie, lo máximo que puedes hacer es ir a donde está el jefe sector y que el jefe sector se llegue allí y que le levante un acta de advertencia a ellos. Pero ya, más nada, tú no puedes denunciar a nadie. Yo digo, bueno, brother, y si ahora mismo tengo un riñón reventado, tengo que morirme para que ustedes se den cuenta de que, porque yo soy negro una vez más y no tengo, no se me nota un morado. Eso, ¿qué significa lesiones graves? Bueno, al final, yo voy a ir a donde está el jefe sector, mañana, hoy, porque estaba tu historia esta del vendaval, y mañana voy a llevarme al jefe sector.
Vas a ir mañana, Luis, mañana voy a ir a hacer la acusación.
Sí, voy a ir a la situación de ciudadanía, donde haya que ir, yo voy a ir, de hecho, voy a escribir a ver quién va, donde tengo que ir yo, por racismo, por clasismo, porque supuestamente, ustedes son pobres, ustedes no van a entrar. Digo, bro, ¿cómo tú me vas a decir eso? ¿Cuántos estudiantes? Una cosa importante es que en Cuba ahora mismo estar en el Parque G después de las 12 de la noche no se puede, la policía te levanta. Estar en el malecón después de las 12 de la noche, la policía te levanta, y yo tengo pruebas, tengo videos, yo discutiendo también con la policía en momentos anteriores, porque no se podía uno sentar en el malecón después de las 12 de la noche. Y una cosa importante, tengo un montón de amigos que ahora mismo me dicen, brother, es verdad, imposible, casi el 85% de la gente negra me dice, no me dejan entrar a ese bar. Y lo más triste es eso, lo más triste es que tienen el monopolio de la diversión a esa hora de la mañana. Y tú dices, no, tienes que ir por otro lado. ¿Para dónde voy a ir, brother? ¿Para dónde voy a ir con humedad, lloviendo? Y no yo, porque unos artistas y se inventan un truco y se divierte. Hablando de la juventud cubana, después de las 3 de la mañana, ojo, hasta las 3 de la mañana no, porque los bares que abren de 11 de la noche a 3 de la mañana, si no tienes también una imagen o te vas a consumir una cantidad de alcohol a su cerveza que valen $3 y demás, no te dejan entrar. Y así, y de hecho, todo los simulacros que ellos le construyen a los jóvenes, como la Asociación Hermanos Aires de Historia, es hasta las 10 de la noche. Tampoco es que puedes estar hasta las 3 de la mañana en un lugar con precios módicos disfrutando. Fábrica, la entrada vale $2, la cerveza vale $2, la entrada vale $4 y $5. Entonces, al final de la jornada, ¿para quién está hecho en esos lugares? Para extranjeros que vienen a consumir, o para la media clase esta burguesa, hijos y nietos de los dirigentes de este país. Entonces, los pobres, los jóvenes pobres que sacrifican, que pueden estudiar un poco, que más o menos tratan de, tienen que, no sé, o delinquir, te sientas a jugar un poco dominó en la esquina y viene el policía, te pilla el carnet y te impide porque estás haciendo bulla. Entonces, al final, ¿hacia dónde vas a ir y de qué estamos hablando?
Luis Manuel, ahí el pago, hay que pagar consumo mínimo para entrar ahí, ¿es en moneda dura?
En este lugar específicamente no te piden consumo mínimo, simplemente te miran la imagen y dicen, este tipo no va a consumir más de 20 o $30 en la noche, no te voy a dejar entrar. Así mismo.
¿Y la clientela hay extranjeros también?
Sí. Vamos, yo he entrado a ese lugar en otras ocasiones y con personas que aparentan dinero. Por ejemplo, la última vez que entré era con un socio que aparentaba tener mucho dinero y lo dejaron entrar y por ende entré yo. Esta vez entramos tres personas normal, comunes, vestidos normal de artistas, ¿sabes? Como se visto uno medio friki. Y tú te das cuenta que adentro, por ejemplo, el 70% de las mujeres que hay es prostitución pura, se ve, no es, y se ve, yo tengo pruebas de hablar, de conversar, y oye, sí, siendo de la noche, droga y demás. Y entonces, al final de la jornada, el otro por ciento son extranjeros con dinero o blancos con dinero que asisten diariamente a todos estos bares y consumen mucho dinero diario.
Como nos las gracias en la capital cubana, pues, al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y continuamos acá nuestra jornada, aquí en Hoy en Cuba. Vamos a entrar en el tema de lo que ocurrió anoche, el tornado. A las 8:45 de la noche hasta las 9 de la noche, 15 minutos azotando varios de los más importantes municipios capitalinos. Hasta ahora las autoridades reportan 3 fallecidos, 3 muertos y 172 heridos. Alguien que vive muy cerca allí, la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, que la tenemos desde 10 de octubre en línea telefónica. Buenas tardes, Berta.
Sí, bueno, buenas tardes para ti, buenas tardes a los que están en el estudio y también para los que me puedan escuchar.
Bueno, Berta, el reporte, ¿ya tienes electricidad o no tienes electricidad? Cuéntanos los detalles.
Bueno, mira, realmente la electricidad no tenemos. Y cuando digo no tenemos, aquí en la barriada del auto que está bien pegada a... María, ese es el nombre. Está bien pegado a Luyano, donde de verdad... sufrieron bastante los vecinos de Luyanó. Realmente es el 10 de octubre, pero lo que es Luyanó y por allá la calzada del 10 de octubre ha sido lo más grande de la vida. Y bueno, le digo que hasta ahora, desde ayer sobre las 8:10, 8:30 de la noche, de ayer día domingo 27, no tenemos electricidad y sí pienso que se va a demorar. ¿Por qué? El problema es que, bueno, hace unos minutos que acabé de hacer un recorrido por la zona de Luyanó, que son como 6 o 7 cuadras de distancia de donde está la sede nacional aquí en el auto, y bueno, el recorrido que hicimos, 6 chamos de blanco, nos ha dejado impresionado, puesto de que ya no somos tendidos eléctricos, ya no son algunos tanques, sino los techos. Hay casas y escuelas que están sin techo, y la gente afuera de la calle, con todo perdido, sin esperanza de nada, y le hemos preguntado si ha venido alguien, ha llegado alguien del Estado, del gobierno, y nos han dicho que no, que solamente han venido personas como que son periodistas de la calle, tomando fotos y videos para poder publicar, para que sepa qué está pasando. Hasta este momento, lo que sí, hay una zona paralela a la calle de Luyanó, de la calzada de Luyanó, que en este lugar comentaron que, bueno, esa cuadra prácticamente todas las casas quedaron sin techo. Y bueno, lo que sí dijeron que en horas de mediodía aparecieron con una merienda, pero para niños. Realmente lo han perdido todo. Ha sido lo más grande, o es lo más grande. Y sí les digo que va a demorar, por lo que estamos viendo, de que puedan poner o arreglar el tendido eléctrico.
Berta Soler, el municipio desde octubre es el municipio densamente más poblado de toda Cuba. ¿Cuáles las edificaciones de todas estas áreas que allí se afectaron? Nos hablan otros invitados que hemos tenido hoy acá en un programa especial en Radio Martí, que en varias de las áreas afectadas son personas pobres, edificios donde hay cuartería, donde hay múltiples viviendas. ¿Es correcto esto? Si es así...
Bueno, te voy a decir algo. En la parte de Luyanó, verdad que sí, el octubre es el municipio más poblado de La Habana. Y te digo algo. Los lugares que están en muy mal estado, mayoritariamente, son los que han sido derrumbados. Pero también te puedo decir que hay casas que no están en mal estado. Y también se las llevó el ciclón, se las llevó este tornado, esta tormenta, no sé ni qué puedo decirle, porque realmente ha arrasado. Hemos visto que no solo casas en mal estado, no solo cuarterías de vivienda en mal estado, también se han llevado lugares donde no son muy nuevos, pero tampoco son tan viejos, y se ha llevado el techo libre fuera, que la escuela, bueno, el techo que tenía anteriormente no lo puedo decir realmente, si era de placa o era de un zinc avanzado, sabrá Dios de qué cosa era el techo, pero sin techo se ha quedado esta escuela. Pero también el hospital Ida de Galicia es un hospital materno. Este hospital también, los cristales, bueno, se lo ha llevado, pero sí le digo que este hospital no estaba tan en buen estado. Pero bueno, sí le digo que ha sido, y cuando le digo, estas partes son las que yo he podido ver. Le puedo decir que María Cristina Labrada, que ve por la calzada de Ventura, por allá por Coco y Rabí, también dice que es mucho la parte de lo que es por allá Coco y Rabí, pero también la parte que, bueno, ahora se nos ve los nombres, los lugares. La CRE también dice que hay destrucciones, que hasta farmacias y todo roto, todo destrozado, sin ninguna cristalería que tenía la farmacia, que bueno, quiero decirle que hay farmacias que no están en tan buen estado. Pero sí les digo, no solamente los que están en mal estado, ni las cuenterías, también en casa, que no estaban tan en mal estado y que también hasta sus techos fueron perdidos.
Berta, vamos ya a cumplir, son las 4:47, estamos en vivo aquí en Radio Martí, vamos a cumplir ya 20 horas del paso de este potente tornado por la capital cubana. No hay electricidad, no hay alimentos, no hay agua porque no hay estaciones de bombeo, no hay energía para bombearla y posiblemente esté contaminada. ¿Qué están dando las autoridades, la Cruz Roja Cubana, las instituciones políticas? ¿Qué han dado hasta ahora?
Bueno, hasta ahora nada, como le estoy contando, por los lugares donde recorrimos en Luyanó, nos han dicho que solamente han traído una merienda para niños, y eso fue a mediodía, una merienda solamente para niños. Ahí no ha, o sea, ha llegado nadie más. He oído que Díaz Caer estuvo por el municipio de Regla, que también fue afectado, pero en esta zona de Luyanó, hasta ahora nadie del gobierno ha llegado allí. Y esto no es que lo digo yo, lo han dicho los vecinos, donde nosotros fuimos a mirar y a preguntar quién lo iba a visitar, quién le iba a dicho algo. Hasta este momento no hay nadie del gobierno que haya ido ahí al frente a decirle, vamos a dar esta solución, vamos a darle vivienda, vamos a darle un albergue. Y realmente es bien, pero bien doloroso ver a la población tirada en la calle, sentada en las aceras, sentada en los contenedores, esperando a ver qué pueda suceder o qué va a suceder con ellos.
Berta, el tema del secretismo. Oficialmente, hasta esta hora, las autoridades han hablado de 3 muertos y 172 heridos, aunque no lo deseamos y Dios mediante ponga su mano para que no se incremente el número. ¿Es posible que ante la densidad de población estas cifras de heridos y fallecidos puedan aumentar?
Sí, eso sí, no, puede aumentar, no, es más alto lo que el régimen cubano, lo que hace dar la noticia, cómo se llama la cifra, que él quiera, que le convenga. Pero estoy segura que con todo esto destrozo que se ha ocasionado este tiempo, o este mal tiempo, este huracán, como le quieran decir, lo que el tornado, realmente hay más muertes, debe existir. O estoy segura, más fallecidos y más heridos también.
Berta, y otro tema, la situación del secretismo oficial. ¿Por qué las autoridades cubanas han dicho que van a hacer una mesa redonda y especial, pero hasta este momento, pues básicamente la información es escueta? Terminó el meteoro, ocurrió a las 8:45 de la noche. Sin embargo, en el noticiero titular de las 11 de la noche no dijeron nada de la televisión, lo dijeron después.
Sí, bueno, realmente no puedo decir otra cosa porque, bueno, aquí no tengo electricidad, no puedo ver el televisor, no tengo ni carga en el teléfono, tenemos que salir a otros lugares para poder cargar el teléfono, ¿ok? Pero sí le digo que el régimen cubano siempre tiene secretismo y nunca va a decir lo real. Pero hay que ir, hay que estar todo que esté seco y pueda llegar a los lugares, verá que nadie tiene que contárselo, para que ellos sean los que van a contar o relatar la verdadera historia, lo que está sucediendo y lo que están sufriendo los todos afectados, todos damnificados con esta tormenta.
Estaba hablando el Berta Soler en el periodista independiente Juan González Febles, pues dijo que lo que está ocurriendo, y estoy citando un cable pues de la agencia EFE, dice que pues en 10 de octubre muchos techos se han perdido tras el paso del tornado y toda la barriada del auto está sin electricidad. Esto puede tardar días, ¿verdad?
Sí, esto puede tardar días. Y le digo, los derrumbes que hay es total y parcial. Eso lo pude ver yo. Y cuando estoy hablando de derrumbe total y parcial, lo pude ver yo en la barriada de Luyanó.
¿En qué condiciones llega esta situación a La Habana, Berta, cuando el año ha comenzado económicamente mal? ¿Incrementa esto las penurias de los cubanos?
Sí, no, claro, esto sin duda. Y sí estamos comentando, esto basado en el municipio de Aventura. Si pasa realmente en la barriada de Habana Vieja o Centro Habana, realmente no queda nadie en pie, porque los edificios están tan malos. Y sí iba a hacer un daño mucho más grande, porque son edificaciones viejas donde viven muchas personas, y iba a ser mucho más grande el estrago. Pero sí les digo que la penuria de los cubanos aumenta cada vez más sin esperanza de nada. Y sí digo que el régimen cubano debería escoger uno de los hoteles y meter, o en la escuela allá en Tarará, en la escuela de policía, donde estuvieron alrededor de un año, dos años, llevando detenida a las damas de blanco todos los domingos, sin coger y habilitar eso, y llevarlo y ponerle escamas, y poner en esos techos que están bien buenos y bien fuertes, y poner allí a estas planificadas, porque ¿qué solución le van a dar en la calle? Ver que si no tienen ni albergue para darle a ellos. Y quien dice albergue ahí se van a estar 40 y 50 años de los albergues, porque ni soñar darles una casa.
Ahora, qué lamentable, Berta, las últimas informaciones que están llegando hablan de que en Regla hubieron daños importantes, en Guanabacoa, se habla de que incluso en Guanao, pues en el municipio Playa ha habido daños. Hablamos allí con Marilena Mir. Hay problemas también, Berta, con las comunicaciones. Parece que hay muchos móviles que están fuera de servicio porque hemos tenido varios invitados que no hemos podido comentar. ¿Crees tú que hay problemas con los móviles también producto de la falla eléctrica?
Sí, bueno, mira, le voy a decir que después que se ha habilitado para los que tienen teléfono 3G poder hacer conexiones con internet, en horas de la mañana era imposible, ¿ok? Y ahora en horas de la tarde, quien quiera hacerlo también pasa a trabajo. Y las comunicaciones ya no vamos a hablar para el internet, para uno poderse comunicar, porque es que ha sido afectado muchas cosas y el régimen cubano realmente no pone mano para poder resolver esta situación. Y entonces cuando se afecta algo, se afecta todo, ¿entiendes? Todo en general. Y las comunicaciones ahora telefónicas están bien, pero bien críticas y en este mismo momento. ¿Y cuál es la justificación? El tiempo que está malo y, bueno, los problemas que ha ocurrido en la municipio de Diego Torres. Esto le echa la culpa a la justificación que da el gobierno cubano.
Berta, en tu opinión, el día 24 de febrero están las llamadas votaciones para el referendo constitucional. ¿Esto pudiera afectar este proceso, de acuerdo a cómo se maneja el desarrollo de la recuperación en La Habana?
Yo le diría a usted con confianza, se lo estaba diciendo a María Cristina Labrada y a Julia Herrera, además de Blanco, que ya eran las dos que ya se retiraban conmigo cuando veníamos de recorrido, éramos seis, pero bueno, después nos quedamos tres, porque tres iban por un lugar y otras tres junto conmigo, contándome a mí, íbamos por otro lugar. Realmente yo pienso que todas estas personas afectadas que nos estaban expresando, nosotros preguntando si algunos nos conocían, nosotros nos hacíamos para que no nos conocieran, pero bueno, nada, diciéndole de que dice que no ha venido nadie del gobierno. Yo pienso que estas personas identificadas no vayan a ejercer su voto, no vayan a ejercer su voto allí en las urnas, puesto en las urnas comunistas, en las urnas fraudulentas, problema. Entonces, bueno, yo espero que sí, o que aplacen, o de lo contrario, saben muy bien que muchos de los damnificados no tienen miedo, porque si perdieron su casa, ¿qué miedo van a tener? Pues no van a ir allí. Y eso es un boicot, ¿eh? Y van a ser urnas vacías por muchos afectados. Y cuando estoy hablando de muchos afectados, los afectados del municipio de Regla, los afectados del municipio de 10 de octubre y Guanabacoa y también de La Habana del Este.
Berta, a la hora del meteoro, ¿cómo lo pasaste tú? ¿Qué sentiste?
Bueno, mira, realmente como que era como si fuera un avión muy cerca, pero muy cerca, muy pegado al techo. Estábamos en la segunda planta, cuando yo estaba Moya, en ese momento en el baño bañando, y dice, Berta, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Eso es un avión o algo? Dile, no, es una ventolera tan grande que no sé qué cosa es, puesto que en la terraza de la planta alta, en la terraza está techada con unos techos de zinc, bien aguantado, pero bueno, sentíamos como que era un movimiento, una vibración enorme, y aquello fue cuestión de segundos, pero fue muy rápido, y bueno, luego después no, es una ventolera. Después empieza a bajar y subir, a pestañear la corriente, la electricidad, y al poco rato, bueno, quitan la corriente, y es donde nos damos cuenta, cuando entonces nos conectamos en internet, qué estaba sucediendo.
Lamentable situación, Berto. Un placer haber compartido contigo y los mejores deseos que una pronta recuperación de tanto usted como su familia y el resto de los habaneros. Así concluimos en la tarde de hoy nuestro espacio Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí. Mañana en el espacio continuaremos dando el seguimiento a todo lo ocurrido ayer domingo entre 8:45 y 9 de la noche en la capital cubana, este devastador tornado que ha afectado a miles y miles de capitalinos que aún enfrentan el duro camino de la recuperación. Un placer haber compartido con Berta Soler desde la capital cubana y previamente con el artista Luis Manuel Otero. El agradecimiento a Emilio Cejas acá en el control técnico en Hoy en Cuba y Berta Arrabal en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, invitándolo mañana martes, como siempre, a las 4:30 con lo último en el acontecer nacional aquí en Hoy en Cuba en Radio Martí. Ahora lo dejamos en sintonía con el noticiero de Radio Martí. Luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.